Los titulares del día en Camino al Sol.
Si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo. Abraham Maslow.
Bueno, dicho esto, son las 7:25 minutos en la mañana de este lunes, que estamos a primero de abril. Vamos entonces a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Bueno, lamentablemente, la noticia de lo que pasó, del recuento de Semana Santa, uh-huh, se convierte siempre en la primera información a la que se le da seguimiento. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, reportó 20 fallecimientos durante los días jueves, viernes, sábado y domingo. Esto hasta las 6 de la mañana. Todavía falta el informe de este lunes, la cantidad de muertos del resto del domingo en su informe consolidado, pero desde ya se aprecia una reducción en comparación con años anteriores. En el mismo periodo del año 2023, habían perdido la vida 26 personas, 6 más que este 2024. La cantidad total de decesos en la Semana Santa completa del 2023 fue de 30 y la del 2022 fue de 34. De las 20 muertes registradas en este 2024, 3 ocurrieron hasta las 6 de la mañana del Viernes Santo, 9 hasta las 6 de la mañana del sábado y 8 hasta las 6 de la mañana del domingo. Entonces, de nuevo, los motociclistas son los trágicos protagonistas de estas estadísticas, porque la mayoría de muertes sucedió en accidentes de tránsito que los involucra. Hasta ayer se registraban 179 accidentes de tránsito, 15 más que el año pasado, cuando ocurrieron 164. De estos, 179. 123 involucraron motocicletas, para un 68.72%. La segunda causa de muerte fue la asfixia por inmersión, es decir, el ahogamiento en balnearios. El sábado, 2 personas fallecieron por esa razón dentro del operativo de seguridad. Y el Servicio Nacional de Salud informó que los hospitales habían atendido a 371 personas embriagadas al punto que sufrieron intoxicación alcohólica. 371 personas totalmente embriagadas, intoxicados por el alcohol. Y luego, a esto se suma 136 que comieron hasta que tuvieron una intoxicación alimentaria. Ninguno de estos casos fue fatal, pero sí habla precisamente sobre ese tema de ahí, del autocontrol, de la autogestión, porque es usted mismo con su cuchara dándole para allá o con el vasito dándole para adentro. Claro. Es usted solito. Ahí no tiene nada que ver con accidentes.
Nadie.
Ni con la profundidad del agua. No. Es usted sentado en una silla bajando ese codo. ¿Tú sabes lo que significa 371 personas intoxicadas con alcohol?
Sí, sí.
Y 136, sí, sí. Intoxicados por asuntos alimentarios. Bueno, este número es menor que el año pasado cuando se intoxicaron por alcohol, unas 400 personas, y 171 lo hicieron con alimentos. Pero bueno, estos son los datos, las estadísticas que va compartiendo el COE, quien el día de hoy va a dar así como que su resultado final, pero son los elementos trágicos que nos va dejando lamentablemente esos días de asueto.
Uh-huh. Saldos y lecciones. Bueno, comenzó abril, jornada política decisiva en este mes, debates, campañas y cambio municipal. Y en un evento histórico, los 3 principales candidatos presidenciales van a contrastar sus ideas en un debate electoral. La cercanía de las elecciones que se van a celebrar el 19 de mayo provoca que el recién iniciado mes de abril se constituya en una jornada política decisiva, donde los políticos deberán arreciar sus campañas políticas para obtener los votos y donde 3 candidatos presidenciales se verán las caras en un histórico debate para contrastar sus propuestas gubernamentales. Abril también se constituirá en un mes de cambios a nivel político y municipal, ya que los candidatos electos en los comicios del 18 de febrero serán juramentados ahora como alcaldes, regidores y directores municipales tras salir favorecidos en las elecciones. Con el ambiente así, el escenario político toma vuelo en abril de cara a las elecciones presidenciales y congresuales de mayo, por lo que los candidatos deben mover sus mejores fichas para salir victoriosos. El 24 de abril, ANJE, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, tiene previsto encabezar un debate electoral con los candidatos presidenciales Luis Abinader, Abel Martínez y Leonel Fernández, quienes van a exponer sus argumentos para lograr la presidencia a partir del 16 de agosto 2024. El primero en confirmar su asistencia fue Luis Abinader, actual presidente de la República y candidato presidencial para una reelección por el PRM. Y luego, pues, continuaron del partido...
¿De cuáles de ellos?
Sí, quiero ver el segundo. El segundo fue Abel Martínez. Okay. El segundo fue Abel Martínez y luego Leonel Fernández. Bueno, y los tres se verán la cara en este debate. Así que eso es muy bueno, que sucedan sí, debates y también, de ideas.
Y también los partidos...
A todos los niveles.
Y también se va a dar otro debate entre los candidatos a presidente y las candidatas a presidente de los grupos minoritarios.
Eso está muy bien.
De los que no van a estar así en el gran
que
escenario.
Que no tienen los números altos todavía, pero sí.
Hay otros medios que están creando y claro. Eso está muy bien.
Sea y queremos por ver la su visión, que, Rey, que también. Sea. Queremos visibilizarlos y conocerlos.
Sí, y ojalá que cuando la ANJE haga esto en las próximas elecciones, incluya a todos los candidatos. Porque de una forma u otra se convierte en un elemento discriminatorio, el que solamente elijan a dos o tres, a los más nombrados. No son todos los candidatos, lo que debemos es ver y escuchar. Vamos a cambiar la información, nos vamos al plano internacional. Y es que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, anunció que con apoyo de la Secretaría Marina Armada de México se logró traer de vuelta a México a 34 connacionales que se encontraban varados en Haití. La canciller calificó la operación como exitosa, además agradeció a la CEMAR y a la Embajada de Haití por poder traer de vuelta a los mexicanos que se encontraban en dicho país y que se encuentran en un colapso político y social. Pero también Estados Unidos ha conseguido sacar de Haití a casi 500 de sus ciudadanos en 2 semanas, y así lo dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos, que indicó que unos 450 ciudadanos estadounidenses han abandonado Haití desde el pasado 17 de marzo, cuando se realizó un vuelo desde Cabo Haitiano al Aeropuerto Internacional de Miami, con más de 30 pasajeros a bordo, porque el tema de Haití sigue ahí, caliente y complicándose cada vez más. De hecho, está ahora mismo en una especie de punto muerto ante la espera de que arranque.
Un gobierno de transición.
Sí, este consejo presidencial que tiene a su cargo llevar la transición, que sigue todavía, están ahí, están nombrados, pero sigue sin realizar su toma de posesión oficial. Es decir, están nombrados, ya sabemos quiénes son, de hecho ya uno de sus miembros renunció, pero todavía no se han atrevido a dar el primer paso. Y eso es lo más preocupante de todo.
Así es, Rey. Bueno, también cambiamos de tema. Aquí la UNE quiere unir la discusión laboral y seguridad social. Te explico algunos detalles. La UNE es la Unión Nacional de Empresarios y consideran que la Ley de Seguridad Social que reposa en el Congreso Nacional no debe analizarse ni conocerse sin incluir la reforma al Código Laboral existente y, por supuesto, a la Ley de Reforma Fiscal, porque una cosa va concatenada con la otra. A propósito de valorar la reflexión emitida durante la lectura del segundo mensaje del serial que corresponde al Sermón de las Siete Palabras desde la Arquidiócesis de Santo Domingo en la Catedral Primada de América, mediante el cual se juzga la falta de una reforma a la Ley de Seguridad Social, este dirigente empresarial refirió que si bien el proyecto sometido a estudio en el Congreso contempla considerables beneficios al Sistema Nacional de Pensiones y sobre todo a la parte que mejora la asistencia médica a las personas más necesitadas, esta no debe ser trabajada aislada. Para nosotros, el Código Laboral no puede estar divorciado de la Ley de Seguridad Social, ya que forman parte del conjunto de reformas estructurales que necesita el país y que figura en Agenda de Nación. Esto lo dice Castellanos, que es el presidente, Leonel Castellanos Duarte, que es el presidente de la Unión Nacional de Empresarios. O sea, quiere llevar el tema laboral y la seguridad social a que se tomen en cuenta de la mano. Las diferentes reformas se consideren ambos aspectos.
Así es. Y bueno, hoy sale, ya para cerrar este momentito de informaciones, hoy sale en el diario, en los distintos diarios, una una página, un despliegue de la línea de ayuda psicológica, que es un número de teléfono, que es el 809-200-1400, como una especie de ayuda psicológica, que me parece muy bien, me parece muy, muy atinado este servicio en el que todavía en nuestro país se considera la salud mental algo de moda o algo estético, que no se incluye dentro de los servicios que cubren el seguro médico y el seguro social en sentido general. Entonces ellos dicen aquí, el centro de contacto cuida tu salud mental, te ofrece ayuda psicológica y demás, y va dirigido a las personas vulnerables, a niños, a mujeres embarazadas, ancianos, aquellos que están en riesgo de discriminación. Y esto está muy bien, es un servicio gratuito, es como una forma de dar asistencia, imagino que inmediata, de primer contacto para las personas que sientan que necesitan hablar, que necesitan sacar algo de sí. Está muy bien. El teléfono es el 809-200-1400. Me parece muy bien. Lo que sí me llama la atención de esta publicación es que está patrocinado por el gobierno de la República Dominicana, por Salud Pública, por la OCTIC y también por Raquel Arbaje, que es la primera dama. Y entonces ya ella tiene su propio logo como Raquel Arbaje y tiene hasta su eslogan, Uniendo Voluntades. Y me llama la atención porque en los últimos gobiernos hemos visto a las primeras damas haciendo un trabajo de una forma u otra, y antes existía esa figura del despacho de la primera dama, que es algo institucional, es decir, es el despacho desde donde la primera dama tiene su accionar. Y me parece muy bien que exista esa figura que siempre estaba dedicada a trabajar con los niños, con los envejecientes, atendiendo de forma muy puntual. Y en los últimos gobiernos hemos visto cómo desde esa oficina se han desarrollado proyectos bien interesantes, proyectos que tuvieron una iniciativa que lo penoso es que no se continúe el trabajo que se hace, porque en muchas ocasiones las primeras damas han hecho un trabajo social bien interesante. En esta ocasión sí me llama la atención que doña Raquel, pues ella en su momento había dicho que ella no iba a estar
teniendo un despacho
ni nada de eso. No tendrá despacho, pero sí vemos que...
Pero sí despacha.
Pero sí despacha. Y tiene desde su nombre personal, que es lo que a mí me ocupa un poquitito en este caso, como desde su nombre personal, ella está al lado de lo que es el eslogan, el logo del mismo gobierno de la República Dominicana. Entonces hay una línea muy fina ahí. Esto no tiene nada que ver con el servicio. El servicio me parece de psicología, de ayuda y lo que se puede estar haciendo desde esa oficina me parece bien. Pero es para uno cuestionar el tema de la institucionalidad del país. Porque una cosa es que lo haga el gobierno de la República Dominicana con los recursos que tiene el gobierno de la República Dominicana, y otra cosa es que una persona a título personal esté apoyando una iniciativa o esté colaborando con algo del gobierno. Entonces, ¿con cuáles fondos Raquel Arbaje está apoyando o está haciendo o está gestionando algo que va junto con? No sé si entiendes.
¿Desde qué oficina?
Por supuesto, porque una cosa es que el despacho de la primera dama tenga unos fondos para manejar eso. Eso es una cosa, que está muy bien. Y otra cosa es como una persona con título, su nombre propio, una persona física, pues esté apoyando. ¿Cuál es el aporte? ¿Cómo le está haciendo? ¿Desde qué plataforma? Entonces, y eso tiene mucho que ver con la institucionalidad. Y más en un país como el nuestro, donde a la gente le gusta mucho que salga el nombre, que se vea que esto lo está haciendo fulano de tal.
Y se presta para lecturas como, por ejemplo,
para
si ella tiene algún interés político, para más adelante.
Exactamente. Entonces, creo que esto hay que observarlo. No me parece correcto. Desde el punto de vista institucional, no me parece correcto. Porque por ahí se puede colar cualquier cosa. Se puede colar cualquier comentario. Y lo peor es que simplemente esto pueda empañar lo que es el trabajo interesante, bonito, cuidado que se pudiera estar haciendo, que lo desconozco. Pero se puede se puede tergiversar.
Prestar para sí, para tergiversar. ¿Sí?
La misma conversación, porque hoy debería ser el tema de, wow, qué chévere, hay una línea de ayuda psicológica. Ese debía ser el tema. Pero el tema no será este. El tema será por qué Raquel Arbaje, como logo, título
como
y todo,
personal,
está al lado del gobierno de la República Dominicana y Salud Pública. Creo que es para dedicarles a esto unos pensamientos. Son las 7:40 minutos, así cerramos este momento de informaciones, de noticias y de comentarios.